Bueno, damas y caballeros, espléndida mañana de viernes. O sea que el tiempo está un poco inestable por toda España, esta primavera que no acaba de romper en primavera explosiva de calor y felicidad de flores abiertas que todos conocemos y deseamos. Pero viernes de romería en compañía de mi María Esther Jaén, de Tony Echarri, de Ketty Garat. Y también de Carlos Ávila, en nuestra sección, queridos niños. Querido Carlos, buenos días.
Muy buenos días, felices y absolutamente soleados, ¿no?
Por aquí abajo, sí, soleados a ratos.
Por aquí fresquito.
Por ahí fresquito, sí. Sí, bueno, por aquí no creas. Bueno, vamos a ver. Esta semana se han cumplido 47 años, es decir, ninguna de las tres que están hoy aquí nos acompañan estaba viva entonces. Bueno, si estaba viva era muy jovencita.
Yo no, ¿eh?
No, tú no, por eso te digo. No, hombre, Tonía tiene algún trienio
yo
más.
Con,
pero
yo con Carl, yo sí. Yo,
exacto, yo. Pero
confieso que he vivido.
Tonía y yo hemos vivido muchas cosas juntas.
¿Verdad, Carlos?
Bueno, el caso es que recordamos el 47 aniversario de la renuncia, algo que fue fundamental para que la monarquía hoy en día en España sea lo que es y haya sido lo que ha sido durante este tiempo, que fue la renuncia de don Juan de Borbón sobre sus derechos dinásticos y las circunstancias en las que se produjeron. Sí que me gustaría que Dávila primero me recordases este aniversario con dos argumentos. Hombre, uno, contrarrestar un poco el ninguneo a la monarquía que ahora mismo hay por parte del gobierno y que destaquemos que sin esta cesión de derechos la corona no sería lo que es ahora.
Primero, el primero es importantísimo, es decir, no solamente el ninguneo de la corona, es decir, durante la época anterior a esta cesión de derechos, 14 de mayo de 1977, todo el franquismo residual, el franquismo que todavía residía en muchas instituciones premonárquicas, lo que hacían es apropiarse de la corona diciendo, si nosotros sin la corona, sin la corona, nosotros no seríamos nada, pero nosotros estamos estableciendo una corona que depende de nosotros. Y esto es exactamente lo que está pasando ahora mismo. Al rey se le está ninguneando de una forma que no aparece. Yo siempre me acuerdo de una frase verdaderamente premonitoria del mejor jefe de la casa del rey cuando decía aquello de al rey se le está poniendo tan alto que un día no se le va a ver. Pues bueno, ahora yo digo al rey se le está poniendo tan bajo que un día no le vamos a ver. Esto es absolutamente cierto y claro, tanto Sánchez como toda su cohorte lo que hace es sencillamente apartar, marginal, dejar sin instrumentos de pasión política a la corona para decir ellos dependen de nosotros y sin nosotros no hay nada. Y segundo, es muy importante esto, que la corona, la monarquía española, contra lo que se dijo durante la época última del franquismo, no fue una instauración, ni siquiera una instalación, fue una restauración. Y la restauración se produce exactamente el 14 de mayo de 1977, cuando después de un proceso larguísimo, que empieza en el año 42, cuando después de la Carta de los Generales, cuando después de la primera pulsión contra el establecimiento definitivo del régimen de Franco, algunos monárquicos se rebelan y dicen vamos a hacer una cosa diferente a lo que prevé la ley de sucesión, que es la primera vez que don Juan de Borbón, que es el hijo tercero del rey Alfonso XIII y el que hereda los derechos dinásticos, el que en un cierto momento va a encarnar la sucesión de la corona. En ese momento empieza el tira y afloja entre el franquismo y don Juan de Borbón, y que se prolonga hasta el 14 de mayo del 77. A don Juan de Borbón es que le ningunean desde su misma familia. Es que hay un cierto momento en que su hermano Jaime, un hombre que nace sordomudo, que tiene una vida un poquito descarnada de todos los puntos de vista, pues escribe un documento en el que dice que él no ha renunciado a sus derechos y que, por tanto, correcto, la corona depende de él. Y hay un libro que es un libelo, que escribe directamente su secretario, que se llama Le Bourbon que yo conocí, o Los Bourbons que yo he conocido, en el que reivindica para sí, es decir, desde su propia familia le pasan eso. Pero es que desde el franquismo instalado hay un momento verdaderamente terrible, que es el noviazgo y boda de Alfonso de Borbón con Carmencita Franco, que se instala sencillamente como una posibilidad de que haya una alternativa diferente. Hay en un cierto momento, el que es secretario, nada más y nada menos, secretario de Franco, su primo Salgado Araújo, escribe: Franco tiene dos ruedas, las dos ruedas Alfonso y Juan. Será tonto si renuncia a una de ellas. Fijaos hasta qué punto estaba siendo presionado.
Sí, lo que pasa es que es verdad que el rey Juan Carlos me ha contado en alguna ocasión que bueno, una de las veces que se vio con Franco ante, en fin, todo este aluvión de cosas, le dijo: pero hombre, estoy un poco inquieto, excelencia, porque estoy oyendo que ustedes están paseando a mi primo Alfonso, la renuncia, las notas de mi tío Jaime, etcétera, etcétera. Y Franco le contestó con esa cadencia suya: vamos a ver, Alteza, aquí quién manda. Y entonces, pues usted, excelencia, pues no me moleste más con este tema.
No le moleste más, pero seguía haciéndolo. Es decir, es que hubo toda una pulsión, un empuje para que Alfonso de Borbón fuera nombrado príncipe. Es decir, el príncipe naturalmente tiene acceso a la corona. Y entonces Alfonso de Borbón se refugia en todo lo que es el franquismo sociológico, fundamentalmente en el que iba a ser su suegro, que es el doctor Martínez Bordiú, para conseguir eso. Y tal y como están las cosas, que el Juan Carlos se dirige al Pardo, va a ver a Franco y le dice: oiga, esto no puede ser, no puede haber dos príncipes. Y entonces le saca a Franco la posibilidad y el compromiso de nombrarle Alteza Real y Duque de Cádiz, acordaos. Y le manda a Suecia a aburrirse de una forma brutal. Era el
embajador de Suecia, sí.
Sí, Alfonso de Borbón era el tío más cenizo y más aburrido de España. No había, yo creo, en el ranking mundial, no había un cenizo, yo lo siento mucho, un cenizo y un tipo que aburriera más hasta su propia familia. Claro, la Carmencita de Borbón, que tenía una prestancia y era muy jacarandera, digamos de una forma, allí dijo: ¿y qué hago yo aquí con una hora del sol al día? Entonces empezó a viajar a otro sitio. Se hace la boda y España entera reacciona de una forma riéndose de aquella boda. Hay una, si te recordaras esto, yo creo que lo recuerdas, de Creus, un soneto, una copla que decía algo así: le hizo primo a de Rivera, habla de Carmencita, coronó a don Fernandito de Baviera y después de Baviera se enamoró de Alfonsito. Y decía luego la de la boda: la boda será sonada, con más derechos que el Sa, tanta testa coronada parecerá becerrada en cueva de Alibaba. Y terminaba diciendo: brindemos pues por España, por Borbón y por Bordiú, nuestra copa de champaña por el reino codorniu. Esta era la España de entonces, pero el rey sufría porque a su padre es que no le hacían más que fechorías. Es que el rey, es que en una vez que vino, por ejemplo, al bautizo de doña Elena, no le dejaron pisar Madrid. Tuvo que dormir en la finca del duque de Alburquerque, a 20 kilómetros de Madrid, en la carretera de Colmenar Viejo. Es que no le dejaban siquiera acercarse al Madrid, vivió en la finca. Y también, que acordaos también esto, que en un cierto momento Arias Navarro firma un decreto para echarle de España.
Sí, para echarle, bueno, se le impide tocar puerto en España en cualquier momento, y eso se lo prohíbe el gobierno de Arias Navarro.
Y entonces lo que hace don Juan, y ahí se instala de una forma verdaderamente grandiosa, es: dice, yo soy el heredero de la corona. Y los viene repitiendo. Y él admite que en un cierto momento hay un pacto secreto, que esto es de lo que se ha venido hablando siempre y de lo que yo quiero hablar hoy. Hay un pacto secreto quizá entre su padre, el padre y el hijo. Y el padre le dice: de acuerdo, tú vas a ser el heredero, tú vas a ser rey de España, pero yo no te voy a ceder los derechos dinásticos hasta que España sea una democracia.
Hasta que haya elecciones.
Efectivamente. 14 de mayo de 1977.
Y ese pues un mes antes de las elecciones, ¿no?
Ese es el momento. Ese es el momento. El momento, ya había habido otras elecciones. Ya había habido otras elecciones, acordados. Y entonces hay aquel acto verdaderamente minimalista de la zarzuela que a mí me parecía una cosa... que parecía que estaban disfrazando la realidad de la cesión de derechos.
Al rey Juan Carlos siempre le ha pesado, siempre le pesa la conciencia, y él lo dice, aquí lo quiere escuchar, que lo que él lamenta es no haberle dado a aquel acto, no haberle podido dar a aquel acto mucha más importancia que la que se le dio. Fue un acto casi privado en la zarzuela.
Privadísimo, privadísimo.
Majestad por España, siempre por España. Porque él sostiene que su padre habría merecido otro acto con mayor dignidad protocolaria.
Fíjate, fue tan feo que hasta el fotógrafo que mandaron, hay una foto excepcional en el momento que don Juan está hablando, su discurso, que fue un discurso largo, muy sustancioso, muy pensado, en el momento que se le está dando el discurso, mirándole a los ojos a Juanito, como él decía, al lado está el hoy rey de España, mirándoles de reojo y pensando, diciendo, la que me va a caer a mí encima con este asunto. Pero el fotógrafo de aquel acto, ¿sabéis quién fue? El de Franco. ¿Ah? Campúa. Le mandaron el fotógrafo de Franco. Es que hasta ese punto llegaban ese tipo de humillaciones. El rey de entonces, don Juan de Borbón, lo que quería es haber hecho el acto en el Dédalo, que era un buque muy prestigioso de la Armada, decía, nos vamos al Dédalo, hacemos en alta mar o en el puerto que queráis el acto de cesión, vienen aquí incluso los restos de Alfonso XIII y hacemos una escenificación total de la monarquía. Suárez le dijo que no. Y a continuación, don Juan dice, bueno, pues vámonos al Palacio Real. Adolfo Suárez le dice que no. Y al final Adolfo Suárez, y no sé por qué, yo se lo pregunté y no me lo quiso decir, le dijo, vamos a hacerlo por carta. Fijaos lo que estoy diciendo. Por carta. Quisieron que la cesión de derechos fuera por carta. Y dijo el rey, y dijo don Juan III, sí, para algunos de nosotros, dijo, hasta ahí hemos llegado. Yo por carta no cedo mis derechos porque no son míos, sino son de la dinastía.
Sí, luego fue el... Después del acto, la verdad es que la unión entre padre e hijo, que había estado en algún momento fracturada esencialmente después de que Franco le nombrara sucesor a don Juan Carlos, fue una unión muy íntima. Todos recordamos en el año 1993, cuando fallece en Pamplona, como el fin de las lágrimas del rey y de la reina.
Yo estuve en aquel acto de la imposición de la medalla de Navarra a don Juan de Borbón, que había salido de la cama, parece que no podía hablar, y tuvo que hablar, y leyendo lo que don Juan quería, precisamente Felipe VI, el hoy Felipe VI. Es decir, aquello fue de una conmoción emocional como yo no recuerdo nunca, porque es que don Juan en aquel momento sabía que tenía los días contados, su hijo también, y también, desde luego, el príncipe, que entonces ya tenía un tipo de constancia. Yo quiero recalcar una cosa, fíjate, el momento cumbre de la diferencia entre don Juan y su hijo fue en 69, cuando a Juan Carlos Franco le nombra sucesor a título de rey. ¿Os acordáis de eso? Alguno de vosotros seguro no llegó en el 69, lo siento por vosotras. Yo estaba allí porque yo había ido con un primo mío cuyo padre era una cosa que se llamaba gentilhombre de casa y boca, que era un criado un poquito excelso de la corona, y estábamos allí algunos cuantos, y aquel discurso del Hotel Albatros de Estoril es una de las cosas más impresionantes que he visto yo, y más entonces el don Juan Carlos y don Juan se dejaron de hablar. Tuvo que interceder doña María de las Mercedes, como hacen todas las madres cuando los padres y los hijos están enfadados. Y doña María de las Mercedes hizo un papel que no se ha reivindicado suficientemente. Y allá en el 75, y aquí es cuando el tema está claro, el don Juan insiste en que hay que reconocer sus derechos, y así lo dice desde París. Y tal como están las cosas, de alguien, yo me imagino que de don Juan Carlos, envía a París a Fontán, a Antonio Fontán, que luego fue presidente del Senado, un liberal clásico de toda la vida, y le dice, arregla esto. Y al final vino Fontán con la idea de que don Juan aceptaba a su hijo como rey. Este es el momento clave de la monarquía, este es el momento clave de la restauración.
Es verdad que la reconciliación padre-hijo se produce en Lausanne, el abrazo de Lausanne, sí. Cuando, es decir, mediación de doña María, cuando él sale de la reunión con Franco, en la que Franco le dice, acepta ser jefe del Estado, sucesor a la factura del Estado a título de rey, y el otro dice, hombre, pues sí, si me deja que yo, en fin, lo vea, lo piense, y dice, no, me lo tiene que decir ahora. Y entonces el otro dice, bueno, pues sí. Me dice, pues muy bien, no se lo diga a nadie, y mucho menos a su padre.
Es que hay una reacción popular.
Y cuando él sale y llega, se lo dice la reina Sofía, y dice, bueno, por fin...
Hay una reacción popular aquellos días verdaderamente tremendo. Sí, y entonces en ABC hay una portada que es absolutamente, para las hemerotecas, grandiosa, pero muy significativa, con un editorial en la primera página de tipografía, como se llamaba antiguamente, a esa página que era la página primera del periódico, con un editorial que se llamaba Con la sangre de nuestros reyes. Y al ladito, había un titular del 12, de un capítulo del 12 que llamábamos entonces, es una letrita muy pequeña que decía, el hombre llegó a la luna. Fijaos la importancia que tenía para la casa de BC lo que era la reivindicación de don Juan y como el hombre que tenía que tener sobre sus espaldas la cuestión de la dinastía.
Bueno, hemos recordado, queridos niños, esta semana el 47 aniversario de Fíjate, 47 años ya, madre mía. Pero sí,
madre mía.
Pero si éramos todos unos chavales, yo no había ido ni a la mili todavía. O sea.
Quiero decir una cosa, si me permites, finalmente.
Sí.
¿Sabéis que hubo una reivindicación final cuando se murió don Juan de tratarle como si hubiera sido rey? Y nadie recuerda que de alguna forma se ha reconocido como rey, porque su sepulcro dice Johannes III. 1, 2, 3.
Bueno, esa fue una voluntad de Juan Carlos.
Conde de Barcelona.
Sí, no, don Juan Carlos organizó el entierro de don Juan, fue un entierro
de Estado.
En fin, de un entierro de rey. Y pone Juan III.
Efectivamente.
En la que ocupó, bueno, ha salido ya del pudridero y ya están sus huesos en ese lugar donde, por cierto, no sé si quedan muchos sitios libres ya.
Creo que quedan dos. No sé para quién.
Bueno, pues para los que vayan llegando. Pero
yo,
claro,
como estas cosas traen tan mal fario y como estás en Andalucía, yo prefiero no decirlo, porque no vaya a ser. ¿No?